Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Muy contenta de volver a saludarlos en este lunes para transitar juntos más senderos hacia la libertad. Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que este es un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf y que estamos presentes en las redes, estamos en Instagram, en YouTube, estamos en Facebook. Puedes encontrar nuestros programas anteriores también en la plataforma On Demand y también en Spotify. Quiero dar hoy un gran saludo a mis compañeros de mesa. Hace ya varios programas que no estábamos los tres juntos, así que estoy muy contenta de este reencuentro. Hoy es un día que además tiene un título que me es especialmente caro al corazón, que es la fraternidad en la crianza. Así que quería darte la bienvenida, Leo. ¿Cómo estás hoy?
Hola, Magda. Hola, queridos oyentes. Bien, tranquilo. Estoy bien. La fraternidad es una palabra que me han dado persiguiendo los últimos 8 años, desde que entré a la escuela Waldorf, así que es una palabra con la que me conecto y con la crianza, por supuesto, también muy, muy, muy a flor de piel acá con mis hijos y también siento la crianza en no solo en mis hijos, sino también en los compañeros de la escuela, compañeras. Incluso hasta en los adultos muchas veces, en los equipos de trabajo, ¿no? Como equipo de crianza. No sé si algún día dejamos de ser niños. Entonces, y no sé cuándo corta la crianza, pero yo la llevo a flor de piel. Así que bien, contento con el programa de hoy. Voy a saludar a Úrsula. Hola, Úrsula, ¿vos cómo estás?
Hola, Leo. Yo estoy muy contenta y con esta alegría quiero saludarlos a ustedes y también a todos nuestros oyentes. Vengo de la Patagonia Andina y traigo así valijas llenas de saludos porque tenemos ahí todo un equipo, todo un grupo de fieles oyentes que no se pierden ningún programa y también vengo también con varias propuestas y varias ideas para futuros programas. Y en cuanto al tema de hoy, bueno, me suscita como un gran interrogante porque también para mí la fraternidad por un lado y la crianza por el otro son dos temas que me son muy afín, pero justamente era por un lado y era por el otro. Nunca vivencié ni nunca se me ocurrió pensar la fraternidad en la crianza. Así que estoy de lo más expectante para ver cómo nuestras invitadas de hoy nos logran llevar hacia ese puente. Y nos deseo a todos un gran programa. Pero antes de que entremos, me gustaría saber dos pinceladas. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Cómo llegas al programa de hoy?
Bueno, yo también llego de viaje, yo estuve por Santa Fe, también reunida con un hermoso grupo de 30 docentes de distintos lugares, de Neuquén, de un pueblo muy pequeño llamado Añelo, muy cerca de Vaca Muerta, y viviendo juntos muchas realidades sociales, llevando el agua como herramienta vincular a nuestra tarea. Así que también vengo con kilómetros en la mochila y con mucha profundidad en lo que llamamos fraternidad. La fraternidad en las rondas de maestros también es un gran fogón que ayuda mucho a acompañar familias en esta época. Así que conversábamos con Patsy y con Josefina, que son nuestras invitadas de hoy, y sobre estos temas y especialmente darles la bienvenida, saber cómo vienen al programa y preguntarles también por qué fraternidad en la crianza.
Me tengo que desmutear, perdón, la lentitud. ¿Qué tal? Yo soy Patsy.
Hola, yo soy.
Bueno, es un tema que no es fácil para mí, por lo menos, resumir en dos o tres palabras. Para nosotras en lo particular son procesos. Podemos contar desde dónde venimos y por ahí eso da como una idea de cómo llegamos, ¿no? A este título, digamos. Yo soy doula y asesora en lactancia. Tengo 4 hijes, tengo 3 niñas y un varón. La mayor tiene casi 14 años, pero no fue hasta que estuve embarazada de mi segunda hija, que fui a un grupo de gestación que iniciaba, y ahí me encontré con Josefina, no sé, y Josefina le voy a dar la palabra para que diga cómo arrancó ese grupo.
Bueno, el grupo arrancó hace varios años ya, hace 12, 13 años. A mí me convocó quien fue la partera en mi último parto, el nacimiento de mi hijo menor. Cuando yo me vine a vivir a Mashuit, digamos, yo lo tuve a él viviendo en Capilla del Señor, y allá fue donde Miriam Viceconte, que es el nombre de la partera, nos convocó, nos asistió. Y la idea en un principio era la de formar un grupo de gestación. Un grupo de gestación con perspectiva, continuar con crianza. Por eso es que también fue convocada como parte del grupo Mariana Urrutia, Mariana Spitt para algunos, que en ese momento era maestra del Jardín de Infantes de Clara de Asís. Después Mariana continuó con otros rumbos, con la partería, pero en ese momento, bueno, esa era en parte la idea de Miriam, ¿no? Yo como psicóloga, que no me dije, que no avisé que era psicóloga, y Miriam acompañando más desde lo fisiológico también, y comenzamos así. El primer grupo fue muy pequeño, estaba Patsy, con Geo, su compañero, y una pareja más. Este fue nuestro inicio a finales
Sí, fue a finales del 2000, 2010
del
y
2010.
comienzo de 2011, y ahí, bueno, se empezó a armar además un grupo de crianza, ¿no? Y yo empecé a ir, pero yo no tenía nada que ver con el mundo Waldorf, absolutamente nada. O sea, cuando mi primer hija cumple 3 años, elijo el Clara de Asís como escuela, por diversos motivos, tal vez mágicos, y en el primer día de escuela, nuestra intención al ingresar a la escuela era co-construir y co-educar con mi compañero, no solo dejarlo en manos de la escuela, sino también nosotros poder construir escuela. Y esa fue como lo que nos llamó la atención, ¿no? De las comisiones y de trabajar. Y cuando ingreso, pido entrar a una comisión el primer día y me mandan a panadería y me encuentro mágicamente con Josefina, que estaba ahí irradiando amor, y empezamos a eso, ¿no? A trabajar en la comisión de panadería, y me empezaron a llegar como otras formas de crianza que para mí eran totalmente ajenas. Yo vengo del palo de se hace lo que los adultos dicen, el niño bien educado es el que se queda quietito y sentado en la mesa, el que no molesta. Entonces, para mí era muy novedoso encontrarme en la escuela con otra mirada, de acompañar esas individualidades y en los grupos de crianza, ¿no? Entonces empecé a ir más. Y yo también ahí me empecé a formar como doula a partir del parto de mi segunda hija. Y luego empezamos a trabajar juntas, ¿no? Para mí, un poco este recorrido también trae esto de lo fraterno en la crianza. O sea, yo ingreso a una escuela que tiene comisiones, que esas comisiones tienen que ver con la co-construcción, con el coeducar, no solamente desde la palabra, sino desde el hacer, desde poner nuestras voluntades, nuestro tiempo, nuestra energía y ser dignos de ser imitados por nuestros niños, ¿no? Porque además, lo particular que tenía esa comisión era que además era con el grupo terapéutico del Clara. O sea, los niños con alguna necesidad en particular trabajábamos como un taller prelaboral también. O sea, tuvo muchos condimentos, ¿no? El tiempo pasa, seguimos trabajando juntas en los grupos de crianza y lo que aparece mucho en las mujeres particularmente, porque no se pudieron sostener los grupos mixtos en ese momento, lo que aparecía mucho era la sensación de las mujeres de no estar produciendo, de no saber si tenían que venir a los grupos de crianza porque sentían que sus compañeros eran los que estaban generando ingreso y que ellas no estaban generando ingreso. Entonces, que cómo podían darse el lujo de ir a un grupo de crianza. Entonces aparece fuertemente y también con otras influencias, no solamente de la antroposofía, como teniendo en cuenta que cada uno tiene que hacer, ¿no? Su trabajo no tiene que estar netamente vinculado a la remuneración, sino a lo que uno le quiere brindar a la comunidad, a lo que uno quiere brindar también, ¿no? A su familia y de repente eso se vinculó también con muchos conceptos del ecofeminismo, en mi caso, del ecofeminismo espiritual, donde se pone en valor y se visibilizan las tareas de cuidado. Se pone en el centro a la vida, se pone en el centro a esto,
el cuidado.
Al cuidado en sí mismo, ¿no? Entonces, en los grupos aparecía mucho esta necesidad de que nosotras visibilicemos las tareas que hacíamos y que las valoremos. Y que eso también es producir. No solo producimos leche cuando estamos amamantando, que si no tendríamos que salir a comprar, ¿no? Entonces, es una producción, sino que además todo el tiempo estamos produciendo. En la crianza estamos produciendo contenido, discurso, estamos criando, estamos poniéndonos en contacto. Siempre traemos esto de un bebé puede ser alimentado a mamadera y tener su base alimentaria, pero si no es tocado, si no es nutrido desde otros aspectos, ese bebé se deja morir, ¿no? Entonces, el valor que tiene la tarea de cuidado, la maternidad o la crianza, porque puede ser que sea un padre el que esté en ese rol, tiene que estar valorado. Sin embargo, en esta sociedad sabemos que no solamente está muy invisibilizado las tareas de cuidado, las tareas de crianza, sino que además están un poco menospreciadas, ¿no? Lo que hoy en día, hoy aparece mucho la mujer que siente que tiene que volver rápidamente a su trabajo, no por deseo propio, ni por necesidad económica, sino como que eso es lo que tiene valor en el afuera, ¿no? El generar el billete, el que me trae el billete. Entonces, nos parece interesante, o a mí me parece muy interesante, y coincidimos muchas veces con José en esto de visibilizar y también valorar. Lo primero, quien está ejerciendo ese rol, ¿no? Porque tiene un valor, y también como para que se pueda compartir desde otro lugar y se pueda elegir más libremente qué tareas queremos hacer, qué roles queremos ocupar, sin que nos caigan y se nos adosen estereotipos o mandatos de cómo se tienen que hacer las cosas. Es una invitación, ¿no? No
sé. Yo quería también una cosita es que, José, cuando hables, si podés acercarte un poquito al dispositivo para que se te escuche más claramente. Y también lo que contabas recién y lo que contaban me lleva también a pensar que esta misma rara valoración de lo que son las tareas, ¿no? También hace que muchas veces hasta las mismas madres y hasta las mismas mujeres que las están ejerciendo y que igual las valoran, también se automatizan, ¿no? Por esta misma sociedad que es bastante resultadista. Entonces también se nos ha creado la imagen de que a los bebés hay que bañarlos y cambiarlos rapidito para después jugar con ellos, ¿no? Como que se ha perdido también el valor que tiene esos momentos de cuidado, la alimentación, la entrada al sueño, el cambiado, ¿no? Como esos momentos profundos de intercambio con los bebés y niños. Se convierten en tareas también, ¿no? Profundamente. Y si bien hay también, por suerte, muchos padres, muchos varones compartiéndolas, también yo siento que la sociedad se lleva un poco puesto el oro que hay en cada encuentro, en cada mirada, en cada lento del lento que podamos tomar frente a un bebé, ¿no? Que está esperando de nosotros aprender a ser humano. Quería invitarlas también a contarles por ahí, por si hay algún oyente que no conozca o que no sepa qué es exactamente un grupo de crianza y los grupos también de gestación, contar un poco qué se mueve en esos círculos.
Bueno, decime si se escucha suficiente, porque yo suelo hablar bajito además. los grupos de crianza, por lo menos la invitación que nosotras hacemos en los grupos de crianza, es bastante profunda. Es a compartir no solo lo que nos pasa, los desafíos que los hijos nos van trayendo, sino los desafíos que el nuevo rol de ser madres nos trae en relación a nuestra pareja, a nuestro trabajo, a nuestra familia de origen, a nuestros círculos sociales también. Digamos, a pensarnos de manera integral, porque no es que solo somos madres o esa tarea solo está afectada por lo que nos pasa con ese niño, ¿no? Sino que la madre que somos es el ser humano que somos, con la biografía que tenemos y con los desafíos más allá de los que nos despierta ese niñito, esta niñita que tenemos enfrente. ¿Quién soy yo ahora que soy madre, ¿no? Porque todo se me resignifica a la hora de la llegada de los hijos. Mis valores cambian, mis prioridades cambian, mis deseos cambian. Entonces acompañamos todo eso que sucede, ¿no? En los grupos de crianza, la mayoría de las mujeres son mujeres que vienen, en parte por los horarios que nosotros propusimos, siendo nosotras madres también y queriendo estar con nuestros hijos pequeños en estos horarios tan importantes como vos decís, que es la hora del baño, del sueño, de la comida. Entonces, de alguna forma se fue dando así. Si bien la invitación siempre estuvo abierta, sobre todo en los grupos de gestación para las parejas, la realidad es que, bueno, eran más las mujeres que podían venir. Entonces, por ahí hacíamos invitaciones de talleres de fines de semana para que pudieran venir los compañeros también. Un poco eso es lo que sucede en los grupos de crianza. Ahora estamos vibrando mucho la necesidad de que los padres se sumen y participen, por eso estamos abriendo nuevamente un taller que está pensado para madres y padres, que pueden venir juntos o pueden venir individualmente. Por ahí cuesta más que se acerquen los papás, pero cada vez hay más papás también que tienen sus preguntas y se anima a recurrir a espacios en donde poder plantear, ¿no? sus desafíos y abrir un poco su corazón. Y es mágico lo que sucede en los círculos, es maravilloso. En parte, yo pienso también la fraternidad en la crianza, en los grupos de crianza, entre las mujeres o cuando vienen padres también, ¿no? Lo que sucede ahí, porque se suelen establecer vínculos afectivos, lazos afectivos importantísimos. Nuestras compañeras de crianza terminan siendo hermanas en muchos casos, porque creo que lo que más necesitamos es apoyo emocional, es escucharnos, es saber que realmente por lo que estamos pasando es algo que atraviesa a muchas personas y escuchar eso, escuchar cómo uno la atraviesa, cómo la atraviesa otra, nos reconforta por un lado en esta sensación de soledad, muchas veces asociada a la crianza. en esta cultura, en otras culturas por ahí no era así, en esta cultura sí. Y también, bueno, está esto de, voy a probar esto que a ella le sirvió, por ahí a mí también me sirve. Entonces hay recursos que aparecen, además. Y creo que también algo que sucede en nuestros grupos de crianza tiene que ver con una escucha amorosa, respetuosa, o sea, sin juicio. Tratamos de no ponernos a opinar acerca de cómo cada quien está pudiendo llevar adelante la crianza, sino entender que esta forma que por ahí no me está sirviendo está condicionada por toda mi historia, por el momento en el que estoy parada, las cosas que me están atravesando. Y si yo puedo ir entendiendo eso y puedo ir encontrándome también con mis propias heridas, bueno, y hay alguien que me escucha muy amorosa y respetuosamente, voy naturalmente buscando una salida, una sanación, es mucho más fácil que si yo tengo alguien que me enjuicia, ¿no? Que estoy haciendo las cosas mal, eso suele generar cerrarme y es lo que menos queremos.
Sí, de hecho, en todo este tiempo, el primer grupo de crianza con el que se empezó se sostuvo durante un septenio entero. Durante 7 años las mujeres se acompañaron, venían con hijos, no sé, más grandes, algunos bebitos, otros más grandes, y hasta entre ellos sucedía eso en los parques de nuestras casas, en ese momento en el parque de las casas. Y aparecía esto, ¿no? Cómo se acompañaban los más grandes y cuidaban a los más pequeños. Era algo muy hermoso. Y yo que venía de otro palo, y lo puedo decir así, es como... Yo veía a las mujeres y veía que le ponían a sus bebés en el piso, boca arriba, y que no los sentaban. Y nadie me dijo, no sientes a tu hija. Nadie me lo dijo. Yo empecé a observar que de repente eran niños como muy tranquilos, que iban llegando a sus movimientos, y eso me despertó muchas preguntas. Y entonces ahí yo también pude empezar a conocer, por ejemplo, todo lo que tiene relación con Pickler, y esto que decías, no solamente el movimiento libre, sino los momentos donde podemos conectarnos con nuestros hijos desde un lugar de presencia, ¿no? No estar haciéndolo automáticamente, sino poniéndose ahí en presencia del otro ser, acompañando eso, anticipándonos, ¿no? Poniendo palabras. Bueno, para mí fue un cambio verdaderamente, no solamente en la crianza, sino una cosmovisión del mundo distinta. Me trajo eso. Y me trajo entonces a poder, en esto de que no se bajaba una línea, me decían, vos tenés que hacer esto, yo pude ir haciendo transformaciones que me hicieran sentido a mí, tamizarlas por mi biografía, ¿no? Porque si no, se volvía un mandato más. Entonces, era como ver lo que aparecía afuera, decir, bueno, lo voy a probar, y si a mí me hacía sentido, poder llevarlo adelante y poder... sostenerlo, era más fácil sostenerlo. Y eso se vio también como en mi hogar, digamos, empezamos a poder también visibilizar los roles, poder poner en palabras las incomodidades, lo que había recaído en mí sin que yo ni siquiera me enterara. O sea, yo devine madre y de repente se me adosaron un montón de cosas que tenía que hacer que no tenía ni idea que venían con las niñeces, ¿no? Y no son netamente de la mujer que lo tiene que hacer, pero es como si quedara ahí pegado. Entonces pudimos empezar a ponerlo en palabra y pudiendo hacer elecciones de qué roles queríamos ocupar. Mi compañero diciendo, yo quiero trabajar menos para poder ocuparme más de los chicos. Y ahí algo que el otro día en un audio con Leo, por eso también vino el título, que dijo una palabra y después dijo, no, yo estoy invirtiendo mi tiempo en mis hijos, ¿no? como cambiar esa lógica de lo que me quita para lo que yo estoy dando y lo que estoy brindando y cómo acompaño desde otro lugar, ¿no? Y que eso también es ser productivo. Vuelvo a esto como a la productividad y a poder repensarnos. Y entonces también repensar dentro del vínculo cómo podemos ser fraternos y que no. Y repensar qué dinámicas se dieron así y podemos reconstruirlas, ¿no? A nuestra manera, a la manera de cada familia, ¿no?
A mí lo que ustedes van contando me hace vibrar como cuando uno ve, ay, perdón, como cuando uno ve a niños mayores, puede detectar cómo fue esa primera parte, cuánto tuvieron de esta mirada personal, cuánto tuvieron de esa confianza, que como ustedes decían, cuanto más confiada está la madre, cuanto más puede entregarse al rol, tanto más también el niño puede mamar de esa tranquilidad de su mamá. Y como de esa escucha profunda, para nuestro mundo se abre algo nuevo, que no es la productividad del momento, sino que es esta profunda tarea para el futuro, es una realmente una inversión, porque los niños se llevan un capital a la vida que de otra manera no tienen, y un capital que no se puede recuperar más adelante. Y es esto de descubrir, no que fui mamá y tuve un niño, sino que un ser único, irrepetible, me eligió como mamá y viene con todo su ser abierto para dejarse impregnar de todo lo que le sucede a ese universo mamá. Y me parece hermoso como lo están presentando y ojalá nos cuenten un poquito más.
Yo quiero, gracias Úrsula, quiero traer, bueno, me van pasando como muchas cosas durante el programa. La primera es cuando ellas hablan de las tareas, ¿no? En una casa, como qué fácil es ver el inventario de las tareas físicas, ¿no? Pero qué pasa con las tareas anímicas, o qué pasa con las tareas espirituales, o qué pasa con las tareas vitales, ¿no? Porque si no es. Si la discusión o si la conversación se da en cuanto a las tareas físicas, bueno, estaríamos siendo un poco escasos, por ejemplo, por lo menos en el análisis, ¿no? Porque creo que el sustento principal viene de las otras tareas, justamente de las que son más útiles. Entonces, si la crianza la vemos desde lo físico hacia lo espiritual, es una cosa, y si lo vemos desde lo espiritual hacia lo físico, se intercambia incluso el orden, digamos, de trabajo. Y después, trataba de
Creo
imaginar, sí.
que puedo interpretarte ahí como no es tanto lo qué, sino que es el cómo, ¿no? Y en ese cómo, que es sutil, que es casi imperceptible, radica sobre todo para el niño una gran diferencia que repercute después también en la mamá. Ese era lo que quisiera.
Bien, gracias. Sí, yo pensaba en eso porque así haya que comprar leche, porque por lo que sea, no es lo mismo un litro de leche que una hora de canción, entonces, o una hora de, no sé, de mirada, como para también ponerlo en valor, porque del lado de la, cuando se ve todo desde la productividad, es un análisis físico del mundo, la productividad, no incluye otra dimensión. Y
Leo,
también.
perdón, perdón,
Sí.
quería compartir porque justo entró un comentario de una oyente y te lo quería compartir porque me parece que apunta a esto que están empezando a conversar. Carolina nos dice que es un tema muy interesante y nos pregunta a todos si nos parece que naturalmente por mucha empatía, acompañamiento y demás de los papás varones, las mujeres aún siguen trabajando mucho más en la crianza, ¿cómo lo ven?
Perdón, teníamos que hablar. sí, aún está bastante polarizado. Todavía falta, me parece que hay muchas transformaciones que tenemos que ir haciendo internamente. Un poco también tiene que ver, creo, que no sé si es el qué o el cómo, pero también hay algo del ser o el estar siendo, como yo como estoy al lado de ese ser, ¿no? ¿Qué disponibilidad tengo en este momento o ahora? Digo, se da que claramente cuando después de que nace el bebé, nosotras nos quedamos amamantando o dando la mamadera, dependiendo cada situación y con total respeto, digamos, de las elecciones de cada quien, pero poniendo el cuerpo las mujeres. Y muchas veces lo que sucede es que en ese quedarse en la casa, es un mundo del adentro, que hoy en día no tiene mucho valor, se van adosando tareas y mandatos que tenemos que cumplir. Es como que hoy en día, en el mundo en el que vivimos, la mujer tiene que ser exitosa en el trabajo y tiene que también ser una buena madre. Es como, no hay salida posible para eso, digamos. Es como una exigencia inmensa y quien se queda en su casa pareciera que tiene que sufrir el juicio de que no quiere trabajar. Y la que sale a trabajar pareciera que aparece el juicio de que no se quiere quedar criando, ¿no? Todavía eso es una deuda, digamos, pendiente, social, de que todo el tiempo se está señalando lo que la mujer hace o deja de hacer. Se ve mucho en los grupos de crianza. Nosotras muchas veces devenimos madre y no entendemos bien el mundo que se presenta, ¿no? No tenemos esa vivencia del compartir en comunidad la maternidad. Estamos muy aisladas y pensamos que nos pasa solo a nosotras, o que nosotras estamos enloqueciendo, o que nosotras no somos suficientemente buenas, o que nosotras no tenemos las herramientas. Lo que tienen de bueno los grupos es que al compartirnos, nos despejamos, nos vemos, decimos, no me pasa solo a mí. Pero todavía, en esto de la polarización, los compañeros muchas veces son los que sostienen desde lo económico, que también es parte de ser corresponsables en la crianza. O sea, tenemos que comer, hay alguno que tiene que salir, ya sea la mujer o el varón, alguno tiene que salir a cumplir ese rol, si hay otro que se queda en casa cumpliendo esa tarea de cuidado. Pero aún lo que se ve, y por las estadísticas, es que todavía recae mayoritariamente en más de un 70% en las mujeres. No solamente las tareas de cuidado de los niños, sino también de las personas mayores. Digo, esos son datos. Sí estoy de acuerdo con Leo cuando dice que no es solamente lo físico, ¿no? Hay algo mucho más sutil y por eso decía lo de estar siendo, ¿no? Yo, ¿cómo estoy? ¿Cómo me brindo a ese ser? ¿Por qué elijo esta forma y no otra? ¿Qué es lo que me hace sentido? Y para muchas mujeres que venimos del plano muy mental, nos implica deconstruir al menos o bajar ciertas murallas que nos permitieron subsistir hasta este momento, y tenemos que repensar qué tipo de crianza queremos, qué tipo de vínculo, cómo es ese encuentro con ese ser individual que no va a ser el mismo que tenga con otro hijo. Y eso es como muy artesano, siento yo. Es como ir encontrándome con mis sombras, mis desafíos, y ir poniéndole un poquito de luz y investigar un poquito por acá y decir, esto me hace sentido, esto no. En general somos las mujeres las que investigamos sobre la educación, a qué escuelas queremos mandar a nuestros hijos, el tipo de medicina, el tipo de alimentación. Todavía recae mucho eso en las mujeres. Por eso cuando decimos ser fraternos, para mí es como poder repensarlo juntos, ¿no? No que quede adosado a la mujer, sino vamos al círculo y repensemos juntos ¿Cómo es eso? Porque para los dos no tiene por qué ser igual.
Algo que también, perdón, nosotras vemos en esta cuestión de la repartija de tareas, que como les decía antes, en este devenir ser madres, que hay mucho de la propia identidad que parece de repente caer o estar cuestionada o no nos terminamos de encontrar a nosotras mismas, muchas veces también la maternidad termina siendo esa nueva identidad de la que nos agarramos y hasta nosotras mismas terminamos alejando al compañero, porque entonces si él entra y toma algo de estas tareas, yo me tengo que reencontrar con la que dejé, que ya no soy, y es un flor de desafío. No estoy diciendo que esto es algo que es vincular, ¿no? Porque si no, decimos que son los hombres los que no toman las tareas, pero la verdad es que nos encontramos muchas veces que a nosotras nos cuesta soltar el control, ¿no? Y soltar la decisión y darle lugar a un otro, porque viene un otro que tiene ideas diferentes acerca de la crianza o de la educación o de la salud, y es más difícil. Es el negociar, el encontrar una forma común. Es más fácil decir, deja, yo me ocupo y hago las cosas a mi manera. Y esto también tiene un costo, digo, ¿no? Tanto para la mamá, para el papá y como para los hijos. Creo que es parte del desafío de esta época, de las épocas que vienen, esto es de aprender a encontrar una forma común, donde no sea ni a tu manera, ni a mi manera, sino a la manera posible entre ambos. Y eso creo que se va a ir logrando en la medida que lo diferente no sea una amenaza y que lo diferente no esté desvalorizado. Porque digo, lo masculino y lo femenino todos lo llevamos dentro de alguna manera. Y todos tenemos algo para aportar, también tenemos algo para sanar y para transformar en estos encuentros y desencuentros. Pensaba también, ¿no? Como, en esto de lo productivo y de lo físico, y la importancia de lo sutil, que muchas veces está muy de la mano, ¿no? De lo productivo, de esto de la tarea concreta, como vos decías, Magdalena, el hecho de bañar a un hijo. Es importantísimo los gestos que yo tengo hacia ese ser, ¿no? Hacia su cuerpo, dónde estoy yo, estoy ahí presente o no cuando estoy en contacto con este ser, con este cuerpito también que trae y esta sensibilidad particular, ¿no? Física, emocional y espiritual. Podemos hablar también de ideales, ¿no? Algo de lo que a mí me gusta hablar es de procesos, y uno va yendo a encontrarse con las propias carencias, va yendo a encontrarse con este ser que no nace y sabemos quién es y qué necesita, ¿no? Se va a ir desplegando, y mucho se va a desplegar también a partir de la mirada que nosotros tenemos hacia él, ¿no? Es como se va estructurando a partir de eso, de la mirada de nuestros gestos, de la atención de nuestra presencia. Y es importantísimo, hablando esto de lo sutil que decías vos, Leo, ¿no? No es limpieza, no es la compra del supermercado, es otra cosa, es lo que fluye en esas tareas productivas o en esos encuentros también de lo que va construyendo o construyendo si las bases, los cimientos afectivos, de seguridad afectiva de nuestros hijos. Estaba también, perdón, sigo hablando de lo femenino, ahora me copé. De lo femenino y de lo masculino. Estamos por dar también un taller de límites. El límite es algo que está muy asociado a la función paterna, ¿no? Y el límite, una de las propuestas que nosotros ofrecemos es en el taller, no es pensarlo desde lo que es reprimir, sino desde lo que es contener, ¿no? Un límite es un gesto de amor, de cuidado y de contención, no es un limitar al ser, ¿no? Y que nos ayuda esto también a repensar cómo nosotros recibimos límites de niños. Y creo que esta forma integra lo femenino y lo masculino, el contener en este límite, ¿no?
Yo tengo para preguntas acá. Tengo una
Dale.
pregunta que me hace un amigo, que es la siguiente. ¿Qué
Mi
pasa con
amigo
el
sos vos,
límite?
perdón, es un amigo sos
Sí,
vos
sí, sí.
diciendo que es un
Es
amigo perfecto.
un amigo mío que me pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa con el límite hacia la familia de origen? ¿No? O sea, ¿qué pasa cuando la conversación... ¿O cómo se trabajan en los grupos? Sería la pregunta un poco más profunda. ¿Cómo trabajan ustedes en los grupos cuando ven que en realidad por ahí hay un acuerdo en la mirada o en la crianza entre el equipo, entre la pareja, pero lo que está influyendo sobre la persona es más la mirada externa, fuera de ese grupo, ¿no? O el condicionante, porque... Esto de yo tengo mi forma, vos tenés la tuya, entonces tenemos que encontrar una en conjunto. Esa forma mía y tuya vienen de, entiendo, de una mirada o un deber ser o algo que sucede externamente, ¿no? Que es de la familia o de alguien que supone cómo deberían ser las cosas mucho tiempo después de cuando fueron madres, padres o lo que haya sido, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo se trabajan los grupos cuando ustedes detectan que el tema no está en el vínculo entre las tareas, que el punto no está en la división de tareas, sino en el ser juzgado desde afuera? Estoy hablando de los límites con la familia de origen, por ejemplo.
Es que con nosotras, en general, cuando trabajamos el taller de límites, trabajamos mucho con relación al límite propio. Es un spoileo. ¿Está mal lo que dije?
Está muy bien.
Pero como que es muy difícil ponerle límite, o sea, poner un límite, más que poner un límite, comunicar un límite a un niño. Si uno tampoco tiene mucha claridad con relación a los límites propios, lo que se ve hoy en día mucho, y digo, cuando digo se ve mucho hoy en día, puedo hablar de mí misma. No,
De una amiga tuya.
de una amiga mía, que no tiene nada que ver conmigo. Es que a veces nosotros no percibimos nuestros propios límites, y entonces nos es muy difícil poner límites que tengan sentido a nuestros hijos, y si los ponemos, a veces nos cuesta hasta sostenerlos. Pero no tiene que ver con el, o sea, primeramente te diría que, bueno, el juicio de afuera puede estar, pero si uno, si uno trabajó esos límites y uno no tiene una mirada juiciosa sobre sí mismo, es mucho más fácil que no le afecten el juicio del otro. Y entonces poder hacer en función de lo que a uno le hace sentido. Porque yo no voy a, o sea, si pensamos el límite como en esta contención y no como una represión, o sea, si hay un libro, ¿cómo se llamaba? El del padre Ameba y buenísimo.
Disciplina con amor.
Disciplina con amor, que se recomienda mucho. Bueno, por lo menos en la escuela donde van mis hijos, como de eso, de ese modelo autoritario donde hay que, todo el tiempo hay que decirle que no al chico y no se sabe bien por qué, pero es un no, primeramente, a la permisividad absoluta, ¿no? El no querer poner límite porque, bueno, porque no quiero, no puedo, no quiero confrontarme con el berrinche, o con el pataleo, o con la frustración, o con que no le caiga tan simpático, o que no sea mi amigo. Eso pasa más, un poco más cuando son un poco más grandes, ¿no? El otro día un padre decía, no, ¿cómo no voy a dejar ir a mi hija a tal lado? Se va a enojar conmigo. Y era como, bueno, sí, es pues muy probable. No les tenemos que caer bien todo el tiempo a nuestros hijos. No sé si esa es nuestra tarea. Todo el tiempo. Lo que digo es, bueno, me perdí. Esta amiga, no sé.
No, bueno, era el tema de los límites hacia la familia extensa, entiendo sí. Yo. Por ahí lo que puedo sumar desde otra perspectiva es cuánta conciencia hay del peso de esa mirada, porque cuando no hay mucha conciencia es poco lo que podemos hacer, ¿no? Es como si no estamos siendo nosotros, sino solo el canal de la bajada de la mirada del otro. Bueno, en realidad no es que es poco lo que podemos hacer, pero es un caminito para ir dándonos cuenta de dónde vienen esas voces, si son nuestras o no son nuestras. Después, una vez que nos damos cuenta de que no son nuestras, bueno, el ir revisando qué es lo que nos hace sostener lo que no es nuestro, ¿no? ¿Cuáles son nuestros miedos ahí de no ser queridos? O, bueno, y construir un poco la confianza en los propios criterios. Eso es en parte lo que nosotros apoyamos. Que nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar, seguramente. Pero es mejor que nos equivoquemos y aprendamos a que repitamos una fórmula que nos es ajena, que tampoco va a ser muy efectiva, que digamos, si no tiene verdadero sentido en mí. El límite tiene que tener sentido para mí, no para otro. Si no, va a ser no va a ser efectivo. Nos van a llevar puestos.
No sé si te refería, si alguna claro. De las dos contestó tu pregunta.
No, bien, bien, no, clarísimo. Sí, lo puedo ver, ¿no? Como un límite primero hacia uno mismo y después conciencia para soportar de la mejor manera posible la mirada del otro, porque cuando ustedes plantearon esto de ir cerrando, dieron el ejemplo de la mujer que se cierra cuando alguien viene a ocupar el espacio, también sucede eso cuando la mirada viene a ocupar el espacio, ¿no? Entonces, si tuviésemos que hacer un análisis de cuántas familias que entran a una escuela Waldorf se alejan de su familia de origen, yo no sé cómo nos darían esos parámetros, ¿no? Y mi gran pregunta es parte del proceso de elegir algo distinto, o es algo que se podría trabajar para que no se den esos quiebres tan grandes, ¿no? Que yo veo como esas distancias, que después obviamente nos reúne la comunidad y armamos la comunidad en base al interés propio, pero ¿qué pasa con esos vínculos históricos que vienen previos a la elección de una escuela o a la elección de una crianza diferente, que sucede en el tiempo con esas decisiones que uno va tomando? Entonces, quería preguntarles porque imaginaba solamente que cuando llegaban a los grupos podría ser un conflicto o algo que traen habitualmente las personas que se acercan a los grupos.
Sí, lo traen, pero también cambia mucho si esos vínculos, por ejemplo, con los abuelos o con los tíos, ¿no? Si es algo más del cotidiano, si co-crían con ellos, o sea, si tienen que dejar a sus hijos al cuidado de esos abuelos, por ejemplo, que tienen criterios distintos, o si son visitas más esporádicas. O sea, como que también es distinto, puedo hablar desde mí, que no dependo del cuidado de mis padres, sino que hemos decidido con mi compañero cuidarnos entre nosotros, a los hijos, o amigos afines con quienes sabemos que en algún lugar compartimos una mirada, ¿no? Eso no quiere decir que no se puedan ir con mi padre varios días y de repente, que bueno, saber que van a hacer todo lo que no pueden hacer en casa, pero también cuidan, ¿no? Dentro de ciertos límites, ¿no? Yo le puedo decir, bueno, no, esto ahora no hagan esto esta vez, pero también cuidando otra cosa que me parece importante, que es lo vincular, ¿no? con su familia de origen. El cuidado, o sea, que es importante el vínculo afectivo, porque eso que ellos están haciendo con relación, por ejemplo, a la alimentación, que lo lleven a algún lugar que yo no lo llevaría, lo está haciendo desde el amor. Y lo que a mis hijos les queda es el gesto de amor, no lo que están comiendo, ¿no? Ahora, otra cosa es si es un cotidiano. Si ese vínculo, o sea, si ellos están todos los días, y ahí me parece que lo que tiene que suceder es lo mismo que con una pareja, que es generar acuerdos, que tanto los padres de ese niño, como los abuelos, por ejemplo, de ese niño, tengan una charla honesta, donde cada uno pueda manifestar lo que puede, y bueno, que haya un acuerdo.
Bueno, yo quería decirles que estoy muy encantada con la charla. Quería invitarlas a dar un poco algunos datos del taller por si algunas familias oyentes estuvieran interesados, porque nos quedan poquitos minutos para cerrar el programa. Y también quería invitarles a quienes de ustedes quieran a compartir una última palabra, una idea, una recomendación. Yo por mi parte, encantadísima de esta charla. Me moviliza mucho y me identifica mucho, así que les agradezco mucho, chicas, este compartir, y las invito a contarnos sobre el taller, dónde los oyentes podrían ubicarlas o consultarles.
Bueno, yo les cuento que el taller de límites va a ser el sábado 1 de octubre por la mañana. Es un taller que es presencial. No, Es a la tarde, perdón. El que es en la mañana es el otro, el de madres y padres. Perdón. Es el sábado 1 de octubre a la tarde, en Mashwitz. Nosotras estamos en Mashwitz. Y el taller de madres y padres empieza en octubre. También es un sábado, esta vez sí por la mañana, es el sábado 8, y los encuentros son cada 15 días. No es. El ritmo no es semanal, sino quincenal.
Y la diferencia es que no es un taller, es un círculo. O sea, la idea es que cada quien traiga la riqueza de su experiencia y que la compartamos y que nos escuchemos y nos sostengamos. Se pueden contactar por el Instagram de Fuente, que es @instagram_mashwitz. Es muy difícil escribir Mashwitz, pero lo van a lograr, o si no, pueden también ir directo a mi Instagram, que es @pat.bremer, por ahí ese es más fácil, y yo los redirijo al otro.
Tanto el taller de madres y padres, como el de crianza, como el de límites, perdón, son para padres, no solo de niños pequeños, sino padres de adolescentes también.
Sí. Bueno, muchas gracias, chicas. Úrsula, ¿vos querés cerrar?
Bueno, gracias. Yo realmente les quiero agradecer. Quiero agradecerles por el programa, en nombre también de todos los que pudimos escucharlos, pero sobre todo también los quiero agradecer de que existan. Y les quiero desear mucha suerte y mucha bendición para ir adelante. Es tan importante de que esto suceda, de que ustedes puedan realmente abrirlo y trabajar en una forma circular que va a repercutir sin lugar a duda en muchos niños con otra autoestima y otra mirada hacia esa vida que los espera. Y en ese sentido, desde ya les quiero decir muchas gracias, porque no ha de ser fácil. No nos han contado de cómo es ese devenir, pero uno puede imaginárselo, así que muchas, muchas gracias y ánimo para avanzar.
Gracias, muchas gracias también a ustedes, a los tres, la cálida recepción, entrevistas, preguntas, muchas gracias también por la oportunidad de compartir algo de lo que nosotras amamos hacer y nuestra ofrenda también.
Bueno, gracias, nos encontramos el próximo lunes, 19 horas Argentina, para seguir con más Senderos hacia la Libertad.
Para Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.